comunicado por parte de la querella a propósito del ARA San Juan y el espionaje ilegal. Luego de negarse y evitar asistir a cumplir con la ley, el expresidente Mauricio Macri va a concurrir a la indagatoria fijada por el juez, el doctor Martín Bava. Los tripulantes no pudieron negarse a navegar en esas condiciones. Los tripulantes no tuvieron oportunidades. Las representadas de esta querella y los familiares en general han padecido maltrato en todas sus formas de parte del imputado Mauricio Macri. La mentira reiterada minuto a minuto durante más de un año fue violencia. El ocultamiento, el encubrimiento hasta el día de hoy es violencia. Esto es parte de lo que dice el comunicado que, como decíamos, firma la doctora Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan. La tenemos en comunicación telefónica, le agradecemos su tiempo, la saludamos acá Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional. Muy buenos días.
Muy buen día para ustedes, muy buen día para toda la audiencia de Bahía Blanca y muchísimas gracias por leer parte del comunicado, porque estos comunicados tienen como objetivo tenerlos y mantenerlos en el día a día, ¿no? Ahí vos vas a ver que hay un montón de contenido que no es jurídico, pero que sí hace a el pensamiento y a la conducta y a los hechos que vivieron mis representadas, ¿no?
Valeria, hoy va a ir a indagatoria a las 12 del mediodía. Igual yo contaba más temprano la recusación que había hecho el fiscal, al juez, que fue ratificado. ¿Cuál es la expectativa con la que ustedes van? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Cuáles son los sentimientos que les pasan por el cuerpo en el día de hoy?
Bueno, recordá que una de las cosas que digo en el comunicado es que no vamos a asistir físicamente al acto de indagatoria. Expliquémosle a la audiencia muy rápido que es porque los querellantes no podemos estar dentro de la audiencia de indagatoria en ningún caso, no en este, en ningún caso. El querellante no puede participar. Está el fiscal, el juez y el defensor, y el reo, ¿no?, el imputado. Pero más allá de esto, como se pergenió toda esta movida, sí, de una marcha de apoyo, de 400 micros o menos, no sé cuántos van a ir, de actos, de personajes que apoyaron y comprometieron su presencia, que son generalmente violentos, hostiles, como Fernando Iglesias, por ejemplo, del espacio Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces preferimos no ser objeto de algún tipo de epíteto o de agresión verbal o de estrato o amedrentamiento por la cantidad que son o que van a ser frente a un pequeñísimo, ínfimo grupo de familiares, ¿no? Date cuenta que somos un puñado de mujeres frente a un poder absoluto como el que tiene Macri, el que detenta Macri. Vos fíjate, los medios hegemónicos han sido contestes con esta cuestión de presunto espionaje, espionaje, uh-huh. Espionaje. El que es inocente todavía hasta que se determine lo culpable, es hasta que haya una sentencia que lo encuentre culpable, es el expresidente, ¿no? Pero presunto no, el espionaje existió y fue ilegal porque no lo ordenó un juez. Y hoy estamos con esta cuestión de saber que si Macri mintió respecto de lo que había pasado con el submarino y lo dice en su libro, eso podría llegar a ser anticipatorio, ¿no? Una confesión, dice en el libro, cuando pasó lo del ARA San Juan, hubo mucho esfuerzo en mantener, hicimos mucho esfuerzo en mantener viva la esperanza de los familiares, aún sabiendo la tragedia. ¿Por qué mantener viva la esperanza? ¿Por qué mentirles? ¿Por qué estirarles ese duelo? Así que hoy no esperamos nada. De Macri no esperamos nada porque nunca dio nada, siempre fue el maltrato. La mentira es maltrato. El encubrimiento fue maltrato. La agónica espera fue maltrato. Así que no esperamos nada. Y aparte porque me puse a estudiar una causa muy, muy similar. Sí. En el 2009, del 2009 al 2015, escuchas ilegales, en donde Macri se presenta finalmente a indagatoria el 5 de mayo del 2010 y dice que como el gobierno de la ciudad tenía tantos empleados, él no sabía lo que estaban haciendo.
Esa es la justificación a propósito de las escuchas.
Sí, entonces yo me imagino que él va a reeditar ese "yo no sabía". Yo no sabía. Algo adelantó en Santiago del Estero el viernes pasado en una entrevista, dijo, bueno, sí, yo sé que había una tarea de la Casa Militar que era la avanzada, pero yo no ordené nada, yo no mandé espiar a nadie. Bueno, ¿sabías eso? Te cuento que no hay en la Casa Militar una tarea que se llame avanzada. No hay en la Casa Militar una facultad que los habilite a hacer inteligencia previa. Así que bueno, está mal informado y lo dijo, ¿sí? De hecho, pedí al juez que eso se incorpore como indicio.
Carreras, cuando digo, los familiares pedían saber qué era lo que había sucedido, cuando los embargaba toda esa angustia, en vez de poner toda la energía y en vez de poner todos los recursos en tratar de saber qué fue lo que pasó, todo eso se redireccionó hacia escuchar a los familiares.
Claro, en vez de decirles la verdad, en vez de contenerlos, en vez de darle una respuesta, una explicación, lo que hacían era ver qué iban a preguntar, ver hacia dónde iban orientadas sus ansias, sus dolores, sus enojos en muchos casos, su enojo, sus declaraciones a la prensa. ¿Por qué? Porque este episodio de Lara San Juan, el hundimiento de una nave de guerra con 44 tripulantes compatriotas y sin explicaciones de ningún tipo, y con todo el mundo mirándonos, entonces perjudicaba mucho la estabilidad de Macri. Sabía que podía llegar a ser una causa de tremenda importancia. ¿Cómo hizo para que esto no suceda? Bueno, tuvo dos elementos. Uno, infiltrar a los familiares para dividirlos, distraerlos con distintas hipótesis. Pensá que les metieron videntes, brujas, amigos que hacían de expertos, etcétera, y mediante la prensa hegemónica que decía, bueno, fue una tragedia, fue un naufragio. No. Fueron 44 muertes evitables. Fue una cadena de mentiras que terminaron en una bola de nieve, recién al año diciendo dónde estaba el Ara San Juan. Y ahora sabemos, a través de la confesión de uno de los procesados, que lo sabían 20 días después, ¿sí?
Eso es tremendo, Un año después se tardó en saber, con la angustia, hay que ponerse un ratito nada más en los zapatos de esos familiares. 20 días después sabían y tardaron un año en decirlo.
Sí, pero aparte todos tuvimos un pariente con una enfermedad grave, todos vivimos una situación límite en la vida, ¿no? Por alguna cuestión. En ese momento, si a uno le dicen, tenés que darle este té y se va a curar, uno lo cree. Tenés que rezarle esta estampita, uno lo cree, uno lo hace, porque apelás a todo. Entonces, cuando le metían estas videntes, que eran colaboradoras de la AFI, y que le decían, los veo vivos, los veo con barba, deben estar en una isla, deben estar presos en las Malvinas, todo tipo de cuestiones, el humano tiende a creer,
obvio,
a creerlo, aunque suene ridículo, a creerlo, porque lo que no querés creer es la muerte.
Lo que no querés creer es que no lo vas a ver más, entonces te aferras,
claro,
a lo que sea. Totalmente.
Claro. Mucha crueldad.
¿Qué es lo que pasa ahora? Hablemos en términos, estrictamente judicial. Supongamos que se va a presentar. ¿Qué es lo que sigue judicialmente? ¿Cuáles son esos pasos?
Bueno, hoy se presenta, tiene dos opciones. Declarar o negarse a declarar. Vamos a decirle a la audiencia que negarse a declarar es un derecho de todo imputado. Uh-huh. ¿Sí? Es importantísimo decirlo. Si declara o no declara, el juez es lo mismo el plazo que tiene. 10 días para expedirse y decir si lo procesa o le deja una falta de mérito, ¿sí?
Sí.
No tengo idea qué va a hacer el juez. Yo no estoy en sus zapatos, pero a tenor de la prueba con la que cuenta y la prueba con la cual él decidió y fundamentó este llamado de indagatoria, porque debe hacerlo así, lo indica la ley, entonces yo estoy convencida que tendría que venir un procesamiento. ¿Qué pasa después del procesamiento o de la falta de mérito?
Sí.
Si hay una falta de mérito, esta querella lo va a apelar. Si hay un un procesamiento, los que lo van a apelar son los defensores de Macri, ¿sí? Uh-huh. Hay algo muy importante para señalar de esta causa. Hay 9 procesados, ¿sí? Arribas, Magdalani, Gustavo Arribas para la audiencia, sí. El titular de la AFI Silvia en Magdalena. La era macrista, Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI en la era macrista, pero y todos los responsables de AFI de Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué es lo importante? Y lo importante es que a las personas de su más estrecha confianza los llamaron a indagatoria y Macri no hizo nada. Los procesaron y Macri no hizo nada. Sin embargo, cuando le tocó a él, empezó todo este aparato de es un juez incompetente, es un juez arbitrario, esto es político, esto novedoso, injusto, uh-huh. sorpresivo, como titulaban lo inesperado. Habla mucho también de Macri, ¿no? Los dejó, le soltó la mano. Macri le soltó la mano a las personas de su confianza y de su gobierno.
¿Eso no va a provocar algún resquemor entre ellos? ¿No va a provocar alguna fisura? ¿No va a provocar algo que en última instancia lo que deje es declaraciones y empecemos a conocer más detalles sobre la verdad?
Eso debería ocurrir, pero ¿sabes por qué pienso que no va a pasar?
¿Por qué?
Porque en el día de ayer a la tarde fueron a darle el apoyo con foto y todo, y Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal, esas 3 personas de su espacio político, consta que fueron víctimas de espionaje ilegal, en donde la causa que investiga este espionaje ilegal con en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, hay un juzgado federal de Lomas de Zamora, que, a ver si vos te acordás, el Super Mario Bros, que era un chat de los espías estos, que hicieron espionaje ilegal, pero para la audiencia contémosle, porque vos estás muy empapada del tema, contémosle, repasemos, que el espionaje que le hicieron a Santilli fue a través de 2 guías. Metieron a una empleada doméstica en la casa para que pase la información. Y aparte utilizaron al ex marido de la actual esposa de Santilli, Mayorana, para pasar información. Y eso consta en la causa, ¿eh? Ojo, sí. Eso consta en la causa.
Y un dato más.
Y ayer le fueron a dar apoyo. Permitime nomás.
Sí.
En esta causa del 2009 que te cuento de escuchas ilegales, uno de los querellantes fue Horacio Rodríguez Larreta. La historia se repite. Y sin embargo le dan apoyo al verdugo.
Sí, y un dato más que me parece que suma también es que Nancy Pasos, que es la hija de los hijos de los hijos de Santilli, ella públicamente lo salió a decir en su cuenta de Twitter, a propósito de esto, no es que es un invento de la oposición, ella lo padeció en primera persona.
Es que no solamente lo dice Nancy Pasos, como ex mujer y la madre de los chicos que estuvieron durmiendo con el enemigo, sino que consta en una causa. He tomado conocimiento, no es un alocado titular de un diario, no, para nada. Esto es así. Y aparte, fíjate cómo la historia es cíclica, que vuelve a espiar a Larreta. Años después, lo vuelve a hacer. Y Larreta le da apoyo. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de esto? Mira, la última reflexión jurídica, yo digo, ¿cuán más sencillo hubiese sido que citen a Macri, concurra, se niegue a declarar, vuelva a donde estaba de viaje, no sé dónde estaba, y siguiera esto? Porque vos sabés que a través de cuestiones procesales puede estirarse con apelaciones, recursos de queja, ocurrir a la Corte, Reserva Federal del caso, etcétera. Sí. Podría estirarlo años y no haber generado esto, pero esto lo expuso tal cual es. Tal cual es Macri, evadió la justicia, se puso escurridizo, tiene 4 domicilios, se hizo el distraído, por no decir el tonto, diciendo a mí no me notificaron cuando daba reportajes al día siguiente de la citación. Es decir, es todo muy patético, pero expone la esencia de esta persona.
Valeria, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
Un abrazo muy grande para todo Bahía Blanca y para vos, gracias.